Buenas tardes, amigos. 16 minutos sobre la una de la tarde. Les saludamos una vez más en directo desde la sintonía de Radio Laredo. Hoy es miércoles 24 de marzo y tenemos media hora por delante, como siempre, para contarles la actualidad local de la jornada. El saludo para comenzar de Elisa García, Rosa Zubizarreta y Tomás Rivero.
Laredo Noticias.
Bueno, vamos a volver a incidir hoy en el orden del día del pleno ordinario que va a celebrar la Corporación Municipal Pejina en la jornada de mañana jueves, pleno ordinario, último jueves del mes de marzo. Y también haremos resumen sobre el contenido de la edición de ayer del programa Hablando de Laredo, de esta emisora. Ayer era el turno del grupo municipal Hacemos Laredo. Estuvo con nosotros durante media hora charlando sobre la actualidad política local una de sus integrantes, Rosalina López. Seguimos atentos a las cifras del coronavirus en Laredo. Cero casos nuevos, ningún caso nuevo de nuevo registrado ayer en nuestra villa. Los datos, las cifras siguen de la misma manera. También las tasas no se han movido desde ayer. Y bueno, y recuerden, mañana tenemos presentación literaria en la Casa de Cultura, el sábado tenemos concierto musical, el viernes tendremos en Laredo a la unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria y retoman la gente de la UNATE retoma su ciclo de conferencias y el domingo nos invitan a hacer senderismo desde la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo. Asuntos a tratar durante los próximos minutos aquí en la sintonía de Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bien, pues vamos con los asuntos del orden del día del pleno ordinario que va a celebrar la Corporación Laredana mañana. Mañana a partir de las 5 de la tarde lo podrán escuchar, recuerden, en directo a través de la sintonía de Radio Laredo, tanto a través de la FM, si están en la comarca, si están más lejos, pues tendrá que ser a través de internet, en radiolaredo.com. Bien, en ese pleno se dará, para comenzar, lectura y aprobación, si procede, del borrador de las actas de las sesiones anteriores celebradas los días 28 de diciembre de 2020 y 28 de enero de este año. También se tratará la propuesta de resolución al recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal Si Se Puede Laredo en diciembre de 2015 contra el acuerdo plenario de aquel mismo año que aprobó el convenio con la empresa Proinasa. Se debatirá también en el pleno de mañana el convenio de mutuo acuerdo correspondiente a la fijación del justiprecio de las fincas para la gestión del ámbito de actuación aislada, la antigua unidad de ejecución número 6 del plan especial de la Puebla Vieja, y se tratará la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 4 del presente ejercicio de 2021. Luego, apartado de dación de cuentas.
Efectivamente, la Corporación Municipal recibirá cuenta de las sentencias, los decretos y las resoluciones desde la anterior sesión plenaria, y se dará cuenta también de las actas aprobadas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno local con fecha del 23 de noviembre y 30 de noviembre de 2020, el 16 y el 28 de diciembre de 2020 y con fecha del 10 de febrero y 24 de febrero de 2021. Se dará cuenta también de la liquidación del presupuesto correspondiente a 2020 y del informe de intervención sobre las resoluciones adoptadas por la Alcaldía a lo largo del pasado año 2020.
El orden del día de la sesión de mañana recoge el debate de 6 mociones, 2 por cada grupo de la oposición. Sus portavoces nos han explicado el contenido de esas mociones. Unidos por Laredo ha presentado en primer lugar una moción que pide el asfaltado de varias vías del término municipal.
Tenemos Ruesa, tenemos Sable, tenemos el secar, tenemos el rastrillar, tenemos el callejo, tenemos Villante, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a ir nombrando todas y cada una de esos núcleos rurales que todo el mundo conoce y que tiene unas carreteras y unos caminos de acceso que en muchas situaciones es total y absolutamente desastroso, ¿vale? Estamos en un país tercermundista y máxime cuando el Ayuntamiento de Laredo tiene un remanente de tesorería de 18 millones de euros, 18 millones de euros y algo así como 10 millones para gastos generales. Es inadmisible, es inasumible que la gente que está viviendo, trabajando en todos esos barrios donde se tiene que desplazar prácticamente todos los días para ir al colegio, para ir a las compras, para hacer una vida normal, pues tenga unas dificultades de acceso sencillamente porque el Ayuntamiento de Laredo no hace un mantenimiento de las carreteras y caminos. Entonces, de ahí, de esa necesidad perentoria, es desde donde nosotros, desde Unidos por Laredo, hemos conformado una moción solicitando pues que se arreglen todos esos caminos, que se eche el asfalto y que se apliquen a trabajar por las necesidades que tiene la gente de Laredo.
Este es Ramón Arenas, el portavoz del Grupo Municipal de Unidos por Laredo. La segunda moción de esta formación pide la reprobación de la concejala de Hacienda, Carmen García, y lo hace por los siguientes motivos.
No hay ninguna inquina, simplemente hay una descripción de una realidad que es de un comportamiento político de una concejala que tiene una responsabilidad, en este caso de la concejala de Hacienda, doña Carmen García Quijada, que sencillamente pues ha saltado todas las normas y todo el procedimiento que tendría que haber seguido a la hora de dictaminar un punto que le afectaba a su comisión. Nunca, hasta no, en el tiempo que he sido concejal, nunca he visto que se haya tenido la documentación para tratar y dictaminar un punto, que no se aporte esa documentación y que se espere a que se esté desarrollando el pleno para aportar esa documentación. Entonces yo considero que eso es reprobable desde el punto de vista legal, porque nuestro reglamento y las leyes establecen que la documentación que se de los puntos que se vayan a tratar y dictaminar tienen que estar todos, toda la documentación al acceso de todos los corporativos, de todos los concejales. Entonces, lo que no se puede es hurtar ni esconder, y luego que cuando ha empezado el pleno, pues se nos dé una documentación, que nosotros lógicamente estábamos en una situación de mucha debilidad a la hora de no tener conocimiento de los datos que sí tenía la concejala.
Además, Arenas nos ha avanzado también hoy que su grupo presentará mañana dos enmiendas al Pleno con el objetivo de resumir la propuesta de resolución sobre el recurso de Sí se puede Laredo al convenio con Proinasa y para eliminar uno de los conceptos que refleja el acuerdo propuesto sobre el precio de solares a expropiar en la Puebla Vieja, que podría perjudicar, dice, al Ayuntamiento en el futuro.
La primera moción del Grupo Municipal Popular pide la creación de huertos urbanos en terrenos de propiedad municipal previamente seleccionados con destino a personas jubiladas que han finalizado por edad o enfermedad su vida laboral activa. Alejandro Liz confía en recibir el apoyo unánime de la corporación, teniendo en cuenta además que es una iniciativa propuesta también por los ciudadanos.
Yo estoy convencido de que va a resultar aprobada, porque además, después de presentar nosotros, el Grupo Popular, esta moción, se sacó el tema de los presupuestos participativos, en el que la población en general podía hacer propuestas de cara a incluir en el presupuesto del 2021. Y entre todas las propuestas que se han presentado por parte de colectivos y de la ciudadanía en general, la más votada, la que más éxito ha tenido, ha sido la de los huertos ecológicos. Por tanto, pues como representante y portavoz del Partido Popular, pues estoy orgulloso de que haya tenido esa buena acogida nuestra moción, y entendemos que el resto de los grupos pues votarán a favor.
La segunda moción popular trata sobre la dotación de acometidas de vertido de residuos en el área saneada del Regato Madre.
Estamos hablando de la zona de Laredo, entre el Telco y el límite con Colindres, en esa recta. Eso hace 10 años, por parte del Gobierno Central, se destinó unos 2 millones de euros para hacer obras de saneamiento, etcétera, pero a día de hoy, 10 años después, todavía no se han hecho las acometidas individuales de las diferentes industrias o las diferentes empresas que hay. Está hecha la red de saneamiento, pero luego las industrias que hay allí, las empresas siguen virtiendo a sus aguas residuales, las siguen virtiendo a los regachos. Eso es algo que nos parece, bueno, pues poco correcto. Nos parece un sinsentido que, habiendo una obra de esa envergadura, de ese dinero, de esa inversión en su día, pues esté sin utilizarse. Entonces, bueno, pues hemos presentado una moción para impulsar la finalización de esta cuestión. El favorecer, el facilitar que las diferentes industrias se conecten a ese saneamiento para que no tengan que seguir virtiendo a los regatos y que, bueno, pues se negocie con el Ayuntamiento de Colindres, que también es parte implicada, para poder verter por su red.
Bueno, y también Hacemos Laredo nos ha explicado cuáles son los asuntos que lleva su grupo municipal al pleno de mañana. Lo hizo Rosalina López en la tarde de ayer durante una nueva edición del programa Hablando de Laredo, de esta emisora. Hacemos Laredo ha presentado 2 mociones para su debate, una sobre la situación económica del comercio y la hostelería en Laredo debido a la pandemia.
En esta situación que estamos viviendo y que ya se alarga muchísimo en el tiempo y que ha producido unas consecuencias que son prácticamente inasumibles, ¿no?, por nadie. La gente no es que no pague porque no quiere, es que no paga porque no tiene. Es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola. Si para optar a unas ayudas de las administraciones públicas tienes que estar al corriente de pagos a la administración pública, eso es muy complicado, porque la gente, si no ingresa, no puede pagar, ¿no? Y si uno tuviera que decidir entre dar de comer a sus hijos o pagar, por ponerte un ejemplo, la tasa de ocupación de vía pública, pues lógicamente la prioridad es dar de comer a tu familia. Con esto quiero decir que a las personas, estando en una situación tan peculiar como esta y tan catastrófica, hay que hacerle las cosas fáciles. Cuando se obtienen ayudas por parte de las personas, lo que no se puede hacer por parte de la administración pública es complicar los trámites en exceso. Es decir, todo lógicamente tiene sus trámites, porque estamos hablando de dinero público, pero una persona no puede verse obligada a ir a una asesoría jurídica o contable, porque claro, la gente no tiene por qué saber de estas historias.
Es otro gasto.
Para presentar en exceso una documentación muy farragosa y es decir, a la gente hay que facilitar las cosas, porque bastante complicada es la situación.
Hacemos Laredo pedirá mañana que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de Cantabria ayudas económicas para el comercio y la hostelería de nuestra villa. Y su segunda moción trata sobre las luminarias de la red pública en nuestra localidad, que Hacemos Laredo solicita sustituir en el caso de su mal funcionamiento. Escuchamos a Rosalina López.
Después de tantísimos años, ¿no?, desde que se firmó el famoso contrato de sustitución y suministro de las luminarias, pues seguimos viendo que no vemos en Laredo. Esa es la realidad, ¿no? Lo que pide la moción es que se quiten, ahora que ya hemos adquirido las luminarias por el valor residual del contrato y que están en poder del ayuntamiento, pues que se quiten las que existen y se sustituyan por unas que nos dejen ver. Así de sencillo. Yo desde el punto de vista técnico no soy experta en esta materia, pero el expediente me lo tengo bastante empapado. Se ha dicho clarísimamente en algún informe que las luminarias no cumplen ciertas normativas. Cumplirán algunas, pero no otras. Es decir, viene a ser que nos han dado gato por liebre. Porque si una bombilla tiene una vida útil de 5 años y a los 2 años ya no se ve, esa lumen lógicamente no está cumpliendo los parámetros. Por lo menos, el primer parámetro que tiene que cumplir es lo que establecen los pliegos de condiciones. ¿Me explico? Y lo que establece el contrato. Y eso no lo cumple.
Con la edil de Hacemos Laredo hablamos también ayer sobre los presupuestos municipales de 2021. Dijo nuestra invitada que no puede ser que el equipo de gobierno todavía no les haya facilitado un borrador de este documento. A López le preguntamos ayer por la situación de los vecinos de la residencia Tenis. Un asunto complicado, dijo nuestra invitada, que se encuentra de nuevo pendiente de decisión de la Sala de Justicia.
Este tema, ahora mismo, hasta donde yo sé, por lo menos la semana pasada, porque sí es cierto que a mí me pregunta muchas personas que viven ahí también sobre este tema, ¿no? Porque también lo desconocen y, claro, a veces uno se deja llevar por el periódico y no puede ser, ¿no? Entonces, ese tema estaba la semana pasada, si no recuerdo mal, estaba la sala con ellos, es decir, o sea, el ayuntamiento, hasta que la sala no determine lo que tenga que determinar al respecto, supongo que no se haga nada. Nosotros lo que sí tenemos es un decreto de alcaldía que se nos pasó, pues, con una serie de indicaciones que se hacía, pues en el mismo decreto sobre, pues bueno, pues la retirada de enseres, la retirada de mobiliario, que el ayuntamiento no sería responsable de las posibles consecuencias de la obra en los diferentes inmuebles, en fin, una serie de cuestiones que se contenían en este decreto. Pero claro, yo entiendo que la decisión es muy complicada. Yo no sé exactamente. Nosotros no estamos en el equipo de gobierno y hemos preguntado sobre este tema varias veces, pero no sé exactamente ahora mismo, en este momento, cómo está esta cuestión en relación con el punto concreto, ¿no? Porque sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto en relación con el acta de replanteo, y yo entiendo que a las personas habría que avisarles antes de que entre allí la pala, es una expresión, ¿eh?
Y finalmente vamos a escuchar a Rosalina López criticando que el equipo de gobierno les llame en unas ocasiones para hablar sobre la batalla de flores y luego adopte decisiones unilaterales sobre la fiesta, como su suspensión en 2021.
Es una cuestión que tenía que decidir el equipo de gobierno, es el que tiene la capacidad resolutiva sobre este tema. Nosotros hemos dicho siempre que no vamos a hacer ningún tipo de crítica, pero si tengo que decir algo es que ha habido varias reuniones con los carrocistas a ver qué pensaban ellos, y que, bueno, pues que se vuelve a ver otra vez, o nosotros así por lo menos lo percibimos y lo sentimos, pues que se nos llama para cuando interesa y luego se actúa unilateralmente. Entonces yo ya lo dije en la última comisión de festejos a la presidenta de la comisión, que no nos parecía de recibo esa actuación, y que si se pide a la oposición y a todos los partidos políticos que vayamos de la mano en un tema tan importante, que a todos nos afecta tanto y que todos amamos esta fiesta, pues lo que no se puede hacer es ir de la mano cuando a uno le interesa y luego te sueltan de la mano y hace, pues eso, actúa unilateralmente, ¿no?
Bueno, recuerden que el programa Hablando de Laredo, protagonizado por el Grupo Municipal de Hacemos Laredo, se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que lo tienen ya a su disposición en nuestro archivo sonoro, en la página web de la radio, radiolaredo.com. Una pausa y continuamos.
El Hotel Estrella del Norte de Isla ya está de vuelta. Este viernes 26 de marzo abrimos cafetería y restaurante cumpliendo con las normas higiénico-sanitarias y de distanciamiento. Reserva de mesa en el teléfono 942 65 99 70. Os esperamos en el Hotel Estrella del Norte de Isla.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Bueno, queda muy poquito tiempo ya para la Semana Santa de 2021 y el antiguo Ayuntamiento de Laredo acogió ayer martes la inauguración del Diorama de la Pasión, que muestra el Calvario y la muerte de Cristo. Una recreación que consta de 50 figuras de las escuelas murciana y andaluza de arte sacro, elaborada por la Asociación Cultural Pejina Las Panchoneras de Laredo, bajo la dirección de Alfonso Oruña. Este montaje rememora, mediante un paso con palio de estética andaluza, el camino de Jesús en el Monte Calvario, la crucifixión, la muerte y sepultura de Cristo.
El diorama puede ser visitado ya por el público todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, hasta el próximo 4 de abril. El horario de apertura de la sala en la planta baja del antiguo ayuntamiento será de 12 a 1 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. En el acto de ayer, en el que participó la alcaldesa de Laredo, Charo Losa, y varios integrantes más del equipo de gobierno local, Alfonso Oruña explicó los principales detalles del diorama, que, según señaló, pone en valor la relevancia de la Semana Santa Laredana. Charo Losa agradeció la labor de las asociaciones de la villa, que continúan manteniendo vivas las tradiciones laredanas, incluso en momentos difíciles, como las panchoneras son un ejemplo de ello. Así lo explicaba en esa inauguración Charo Losa.
Es para nosotros pues muy de agradecer, ¿no?, que aunque sea en esta inauguración tan modesta por el tema del COVID y sobre todo pidiéndole disculpas a toda la asociación de las panchoneras, ¿no?, que tienen que estar fuera de lugar por el tema del aforo, aunque luego ellas van a ser las que cuiden este diorama de la Pasión del Señor. Y bueno, yo en principio quiero agradecer a Alfonso Oruña y a la asociación de las panchoneras, que siempre que se les llama están ahí, como tantísimas asociaciones que tiene Laredo, pero en este caso hoy lo que nos trae aquí es el diorama de la Pasión del Señor, y esta forma de trabajar de ellos con el COVID, con todos los protocolos para el poder mostrarnos este diorama, para nosotros, para el equipo de gobierno, para el Ayuntamiento de Laredo, pues es de agradecer, y siempre os lo tendremos en cuenta, porque es también para mostrar, aunque también por el tema del COVID, que tanto tenemos que nombrar, pues no puedan venir gentes de otras comunidades a verlo, pero yo creo que para nosotros mismos, para todo el pueblo, es algo que nos tendrá aquí viéndolo, porque es precioso esta pasión de Cristo que habéis conmemorado aquí, haciendo una referencia pues a los pasos de Sevilla, ¿no?, que me contabas antes. Y con estas imágenes tan, tan bonitas y con tanto gusto y tan bien puestas y colocadas como es la historia. Pues yo nada más agradeceroslo de todo corazón en nombre de toda la corporación.
Alfonso Oruña explicó a continuación las características del diorama, que cuenta además con una figura que evoca la tradición pejina durante los actos centrales de la Semana Santa.
En la sepultura hay una cosa que a lo mejor os ha llamado poderosamente la atención y que no es muy usual, y es esa imagen del arcángel San Miguel que aparece custodiando el sepulcro. Nada nos dice el Evangelio de esto, de que ahí estuviera el arcángel San Miguel, para nada. Pero sí que es una referencia para nosotros en Laredo. En Laredo teníamos las costumbres de quien nos lo hemos conocido cuando éramos niños, en la ceremonia del desenclavo. Un personaje vestido con los atuendos de San Miguel Arcángel estaba custodiando el presbiterio de la iglesia, y después procesionaba también en la procesión. Entonces, como alusión un poco a ese recuerdo de esa escena, pues hemos querido colocar también pues esa imagen del Arcángel San Miguel custodiando la tumba de Cristo, donde podéis apreciar también donde se ven a las tres mujeres que van a embalsamar el cuerpo de Jesús, como dice San Juan en el Evangelio, según acostumbraban a enterrar los judíos, con vendas y con los aromas. Y esto es un poco lo que hemos querido plasmar en esta ocasión. Invitar pues a todos que puedan acercarse y pues bueno, contemplar un poquito todo esto, que nos ayuda también pues un poco a reflexionar y nos mete dentro del ambiente, ¿no?, que estamos celebrando.
En esa inauguración también estaba presente Juan Luis Cerro, párroco de la iglesia de Santa María de la Asunción, que bendijo el diorama.
Bueno, pues podremos visitar este montaje, esta recreación, durante toda la Semana Santa, esta Semana Santa pandémica. Y vamos con la pandemia, vamos con los últimos datos sobre la evolución del coronavirus. En Laredo no ha habido ningún caso nuevo registrado en la jornada de ayer martes, así que seguimos con esos 730 casos totales desde el inicio de la pandemia. La tasa 14 días. La tasa de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes está en 45. Son 5 casos los detectados en los últimos 14 días. Y la tasa a 7 días está en 27, con 3 casos en la última semana. También vemos lo que ha pasado en las 24 últimas horas en Cantabria.
Cantabria ha registrado este martes 50 nuevos contagios por coronavirus, 2 menos que el día anterior, y 2 nuevos fallecidos, 2 hombres de 78 y 87 años, que elevan a 544 el número de víctimas en la región. Además, en las últimas 24 horas ha subido la incidencia acumulada en los últimos 14 y en los últimos 7 días, pasando de 101 a 102 casos por cada 100.000 habitantes y de 49 a 51 respectivamente. Efectivamente, en comparación con la víspera. Se ha incrementado también la ocupación en las unidades de cuidados intensivos, donde hay 17 pacientes con coronavirus, 2 más que el día anterior, con lo que el porcentaje se sitúa en el 15,9%, casi 2 puntos más. Sin embargo, ha bajado a 58 la cifra de personas hospitalizadas, 6 menos que la fecha anterior, con lo que la ocupación hospitalaria se sitúa en el 4,1% frente al 4,4% del lunes. Según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, en la actualidad hay 946 casos de coronavirus activos en la región, 37 más que el lunes, de los que 888 se encuentran en cuarentena domiciliaria. De los hospitalizados, 43 están en el Hospital Valdecilla, 13 en el de Sierra Llana de Torrelavega y 2 permanecen en el Hospital de Laredo.
Vamos con las citas, importantes citas en Laredo que les venimos recordando desde principios de semana. Por ejemplo, mañana jueves a las 7 de la tarde, presentación literaria en la Casa de Cultura. Un agradable sabor a menta es el título del libro de Diego Román Martínez, que conoceremos, repito, mañana jueves, con entrada libre hasta completarse el aforo. Y el sábado tenemos música.
Dentro del ciclo Reseteando, a partir de las 7 de la tarde del sábado, el Salón de Actos de la Casa de Cultura acogerá el espectáculo I Feel Good, un concierto tributo a los grandes del blues, rhythm and blues o del funky. Las entradas se venden ya a 3 euros en reservaentradas.com y se podrán adquirir también en taquilla antes del espectáculo el sábado a partir de las 7 de la tarde, con sonido como este que escuchamos de fondo.
I Feel Good, el sábado por la tarde en el Teatro de la Casa de Cultura. El día antes, el viernes, tenemos en Laredo a la unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre y Banco de Sangre de Cantabria. Estarán en los bajos del Centro de Salud en horario de mañana y tarde, de 9:30 a 1:15 por la mañana, de 4:15 a 8 por la tarde. Recuerden que hay que pedir cita previa para donar sangre en el número de teléfono móvil 640-24-41-20, 640-24-41-20.
Con motivo de los actos del 50 aniversario de la declaración de la Puebla Vieja como conjunto histórico artístico, la UNATE nos propone una conferencia en torno a la Puebla Vieja de Laredo, a cargo de Miguel Ángel Montes, arquitecto de nuestra villa. La charla tendrá lugar el viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar de Laredo. La entrada será libre hasta completar el aforo, siguiendo naturalmente el protocolo COVID-19.
Y una última cita para el domingo. Nos invita la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo, nos invita a participar en una ruta de senderismo por el Pico del Hacha y la Cueva de la Baja aquí en Laredo. El punto de encuentro será el local de la propia asociación, en la esquina de Correos, a las 9 de la mañana del domingo. Recuerden que esa ruta se realizará con todo el protocolo contra la COVID-19 y que se pueden informar o inscribirse en el siguiente número de teléfono móvil: 633-23-19-10, 633-23-19-10. Una ruta de senderismo organizada por la Asociación de Mujeres Independientes de Laredo con la colaboración del Ayuntamiento Pejino. Bueno, esperemos que haga bueno el domingo, seguro que sí. De momento vamos a ver qué va a pasar en nuestros cielos en las próximas horas. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología y está Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aumentarán las nubes en Cantabria durante la tarde, quedando el cielo nuboso y no se descartan lluvias débiles y dispersas. Temperaturas que en general bajan, excepto en el tercio sur, donde no van a cambiar. Máxima hoy de 15 grados en Santander. Mañana jueves amaneceremos probablemente con brumas y bancos de niebla. Durante el día el cielo tendrá que quedar poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras horas y con nubes de evolución por la tarde en áreas montañosas. Las temperaturas diurnas en general van a subir ligeramente, aunque bajarán un poco en zonas de la mitad sur. Máxima de 19 en Potes el jueves, 18 en Torrelavega, 17 en los Corrales de Buelna, 16 en Santander y Reynosa, 15 en Castrurdiales, Camargo y Azas de Cesto y 14 en Laredo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, os vamos acabando. Antes de finalizar, una referencia informativa más sobre SEJA Automotive. El comité de empresa de SEJA Automotive ha acordado llevar a cabo una huelga indefinida después de Semana Santa, previsiblemente el día 5 de abril, ante la dramática situación, dicen, en la factoría de Treto y la ruptura de las negociaciones con la dirección. En declaraciones, el presidente del comité de empresa, Moisés Huerta, ha explicado que la decisión de convocar una huelga indefinida se acordó el lunes en pleno porque la situación actual de la fábrica de Treto es dramática y tiene malos visos de futuro. Una situación de la que se va a informar a los trabajadores en una asamblea. No obstante, ha reconocido que, aunque la negociación con la dirección esté rota desde el 15 de marzo, el comité, formado por los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CGT, SAUA y USO, intentará seguir negociando para evitar una medida dramática como un conflicto colectivo, despidos o un expediente de regulación de empleo. Bueno, pues la última hora sobre la fábrica SEJ Automotive en Treto. Así llegamos al final. Hasta aquí la primera edición de nuestro informativo de hoy, miércoles 24 de marzo. Les dejamos con el resto de la programación de Radio Laredo de hoy, que incluye, por ejemplo, nueva edición del programa Pick Up de Tarde. Será a las 7 de la tarde con Salva Casas. Nada más. Gracias por habernos acompañado. Un saludo. Muy buenas tardes.